tengo una confianza en alguna forma muy especial, y le estoy hablando mayormente a aquellas personas que sienten que las oportunidades han estado ya terminadas. Y como pastor no soy inconsciente de lo que sucede en el área económica. Y quiero hoy hablar precisamente del área económica, diciendo: si tomas la decisión de escuchar la voz del Señor tu Dios y pones por obra lo que Él te dice, Él va a bendecirte. Deuteronomio capítulo 28 dice: hay dos cosas importantes para que vengan un mundo de bendición, y es prestar atención y poner por obra lo que nosotros entendemos que Dios nos está pidiendo. Hemos venido hablando de un nuevo acuerdo, y el primero quiero recordar que siempre fue establecido como un acuerdo de bondad. Este nuevo comienzo y este nuevo acuerdo sobre el área económica, un nuevo comienzo en nuestra economía, tiene que ver como un acto de confianza y de fe para el que no la merece. Lo primero que quiero decir es que no necesariamente está hecha para el que hace excelente las cosas. Al contrario, me animo a decir que nuevos comienzos para Dios es darle la oportunidad a alguien imperfecto, no necesariamente que fue hecho desde la educación, alguien con atributos para saber administrar, manejar y poder prosperar. Yo creo que algo que como pastor le debía a la casa era enseñar sobre economía. De hecho, yo creo que Dios está guiándome a emprender en la iglesia como un nuevo proyecto, como un nuevo comienzo. Y entre esto sé que tengo claro que es la economía. Estoy tomando más tiempo para pensar en la iglesia. Estoy tomando más tiempo para analizar las necesidades de la iglesia. Estoy tomando un poco más tiempo para entender qué es lo que Dios quiere para la iglesia. No me refiero a Casa Evidencias, me refiero a la iglesia, a ti. Y esta, lo hemos llamado esta serie de nuevos comienzos. Sentía, de hecho, si soy sincero, no estaba en el plan inicial de los objetivos de esta serie. Pero he entendido desde la semana pasada, y no hablo desde la urgencia, no hablo de la desesperación en lo cual estoy haciendo esta enseñanza de hoy, sino al contrario, desde un objetivo claro, desde una plantación. Requiere plantar, significa remover un terreno que por espacio de tiempo necesita ser, fue endurecido y necesita ser arado. Y muchos de nosotros hemos plantado semillas sin arar, sin remover nuestra historia. Hemos intentado plantar y hemos fracasado. Inclusive siento que esto es un mensaje hasta con un propósito más allá, no solamente porque yo entiendo que si las familias prosperan, la iglesia prospera. Tengo por claro que cuando la iglesia es enseñada con principios, con fundamentos de la Biblia, para cómo aprender a prosperar, entonces la avanzada del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él fundamentó, va a avanzar. Pero he venido hablando de una familia, de un abuelo que Dios le dio una promesa a Abraham, donde su primer nombre, Abraham, significaba debilidad, y lo convirtió en un hombre fructífero, en un hombre fuerte. Esta misma promesa Dios le dijo a Abraham que pasaría sobre su hijo Isaac y sobre sus generaciones, y lo recibió Jacob. De hecho, para los israelitas, tanto Abraham como Jacob son una piedra angular de su economía. Cuando ellos quieren saber sobre economía, van mucho a aprender de Abraham y de Jacob. Isaac fue como una piedra medular, una generación que ayudó a procesar, a pasar a la generación que iba a heredar la educación de Dios y por consiguiente la prosperidad. Yo tengo que entender que sobre la casa, algunos padres tenemos que entender esto y ser humildes y amar a nuestras generaciones desde la siguiente posición. Como padre de casa y como padre de esta casa, yo sé que mi tarea es muy desde la de Abraham. Y no necesariamente voy a disfrutar de todos los frutos. Y esto es una conciencia que me tengo que dar desde ahora. Por eso Jesús siempre está llamando a tratar al corazón. Porque si no es para mí, no me interesa. Pero en cuanto a mí se refiere, estoy aprendiendo por la Biblia lo importante que es entender que Dios puede bendecirme, pero especialmente empezar a entender que es un efecto que recaerá sobre las generaciones. Nuestra idiosincrasia y nuestra cultura no nos enseñó esto. Yo quiero que me presten mucha atención. Y más adelante lo voy a mencionar. Casi uno de los principales invasores, asesinos, de que la gente deserta el cristianismo y no se vuelve a congregar nunca más, es porque hay una idea que en alguna forma Dios no respondió a la economía. Las estadísticas dicen que tal vez por una expectativa mal vendida o por una expectativa mal creada de nosotros, en alguna forma hay una ofensa en la cual nos conlleva a abandonar, en alguna forma, puede ser que te sigues congregando, pero abandonaste tu buen deseo de orar. ¿Por qué? Porque te sentiste frustrado, frustrada, de sentir que tus oraciones no fueron respondidas. Pero a través de esta enseñanza, quiero poder decir, me pongo mucho cuidado antes de decir Espíritu de Dios o el Señor está diciendo. Pero yo entiendo que sí es un momento de nuevos comienzos. Y en la economía siento a Dios diciendo, voy a darte una nueva oportunidad. Pero tengo que enseñarte para que no vuelvas a cometer los mismos errores de no abandonar a Dios cuando te encuentres en la tierra prometida. Una de las cosas que Dios prefiere no prosperarte es porque Él ya sabe que si hoy te prospera en la forma que vives tu vida, tarde o que temprano lo vas a abandonar. Calificamos, hijos amados, calificamos todos los que estamos acá. No hay ni uno de nosotros que piense que ante una propuesta, yo he visto gente firme en la fe salir por una propuesta del propósito principal. Piensan que el propósito principal es económico. Se van a otro estado, se van a otro país por una posibilidad económica y nunca revisaron la comunidad, nunca revisaron su cristianismo, nunca fueron a saber las consecuencias de no tener una casa que me equipa y me enseña a cómo prosperar. Y la geografía ya no se convirtió en una geografía dependiente de Dios, sino otra vez vuelve a depender del sistema. Pero quiero por favor que abra conmigo en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 28, si es tan amable. Génesis capítulo 28, verso 10. Le pido por favor, tómese un cafecito espiritual. Yo sé que para algunos es difícil mantener y está bien, pero haz todo un esfuerzo por no dormirte, por favor. Génesis capítulo 28, verso 10 dice: esto es el momento que Dios planea un nuevo comienzo en la generación que iba a ejecutar su promesa, que iba a recibir e iba a tener la promesa de Dios dado a su abuelo Abraham. Y que yo siento, Abraham también es una forma de representar, mire para acá, el Padre, Jesús, un tipo de Isaac que fue la piedra angular para pasarle a una generación, Jacob, la iglesia, porque la Biblia dice que las mismas promesas que Dios dio a Abraham, ahora por medio de Jesús, el antiguo Isaac, le son pasado a la nueva generación de Jacob, que es la iglesia. Por eso la Biblia dice, somos coherederos. Somos coherederos por Cristo en nuestras vidas. Entonces el verso 10 dice: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. En otra versión dice que eligió una de muchas piedras. Verso 12 dice: mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Eso simboliza la bendición de Dios, la aprobación. Cuando la Biblia menciona que los cielos están abiertos, es que Él va a hacer llover sobre tu vida y va a traer un nuevo comienzo, va a remojar para que puedas tener un arado no tan pesado. Aquí hay algo importante. Hay algunos que nos ha tocado picar con pico y pala, pero este nuevo comienzo no necesariamente es del esfuerzo del sudor humano. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe. Dios se quiere asegurar que es por gracia y por misericordia. Y dice: vio esta escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En alguna forma la Biblia dice que los ángeles también son los que traen dotaciones, bienes. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien te dice: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado, ¿cómo estaba Jacob? Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo. O sea que la multiplicación es importante. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Verso 15 dice: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob, verso 16, se despertó. Diga conmigo: se despertó. Y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Mire para acá un instante. Ciertamente Dios está interesado en darte una nueva oportunidad. ahí podíamos hacer un mensaje solo para decirte: Dios es bueno y quiere darte una nueva oportunidad. Necesitamos entender, sacar a Dios del pensamiento que Dios solamente está para castigar. Él está para corregir, pero mayormente está para bendecir. Dice el versículo 15: además, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré del regreso a la tierra. Verso 16: entonces Jacob se despertó del sueño, y ciertamente el Señor, dijo: el Señor está en este lugar, y yo no me di cuenta. Porque puede pasar este mensaje de nuevos comienzos y puede ser que ni siquiera nos demos cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. Y espere un momento. No es ni nada más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió, significa armó, un plan. A los que les gusta tomar notas, Dios le gusta que escriba, que se ordene, y que usted pueda entender que parte de lo que Dios quiere enseñarte es planificar. Y dice: erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza. Y después esa piedra, subraye, tiene un grandísimo significado. Y también dice: después derramó, subraye, la palabra aceite. También tiene un gran significado. Lo que tenía en la mano Jacob fue lo que le ofreció a Dios como símbolo del trato del nuevo comienzo que iba a iniciar. Verso 19 dice: llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Mire para acá. A Dios no le disgusta que usted haga un trato con Él. Yo no veo a un Dios enojado cuando alguien le propone: Señor, si tomo la decisión de obedecerte, te pido por favor tú me pudieras bendecir. Y mira, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, mira todas las cosas que le pidió, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Por favor, que no se le quede clavado. De todo lo que acabamos de leer, solamente la décima parte. Una piedra simboliza un lugar seguro, pero también simboliza escasez. Una piedra, según la parábola de Jesús del sembrador, dice que hay gente que pone sus semillas sobre la roca, y lo primero que dice Jesús es que a su tiempo, por el afán, se seca. Pero me impresiona mucho la decisión de Jacob. Lo único que tenía, y mucho hemos dormido sobre la escasez. Nos acostumbramos de tal manera a vivir sobre la escasez que ya inclusive la hemos utilizado. Los latinos dijimos, casi tenemos un juramento: me toca hacer lo que me toca hacer. Y es casi decir: estoy acostado, vivo, permanezco sobre algo duro que no fructifica. Imagínese lo difícil que es dormir en el piso y tener por almohada una piedra. Esto me dice quizás que ya era el estilo de vida que tenía Jacob. Ya él había aprendido a dormir sobre la dura vida. Aprendió a vivir toda la vida con problemas económicos, con escasez. Ya era su cultura, ya era su idiosincrasia, la deuda, la escasez era parte. La Biblia dice que le había prometido a su abuelo, pero él no estaba disfrutando de tal prosperidad. Entonces, para él era muy normal, como para muchos de nosotros, la escasez es lo que deriva la consecuencia de la desobediencia de Dios. Quiero que identifique piedra, en este caso, como un lugar duro donde es la consecuencia, lugar donde ninguna semilla puede fructificar. Pero él, acostumbrado, durmió sobre la piedra. Pero mira lo que hace Dios tratando de traer nuevos comienzos. Y, y dice la Biblia, le dio un nuevo sueño. Diga conmigo, le dio un nuevo plan. Yo sé que algunos no me pueden ver, pero estoy aquí acostado sobre la piedra. Pero en la piedra Dios pone vida en el corazón y en el alma de Jacob. Una piedra es el símbolo de la desaprobación. Pero Cristo viene también como piedra angular para cambiar la dureza. Yo le llamaría esa primera parte de nuestra vida, que es como una corteza dura, árida. Pero en lo que Dios se refiere, dice, antes de este encuentro, Jacob venía de una maldición generacional de engaño. Era una, la tierra que Dios le prometió a Abraham, era una, un lugar hermoso, suave, fructífero. Pero tanto Abraham como Isaac abrieron la puerta al engaño. Este aparente pequeño enemigo, el engaño, es uno de los gigantes más acérrimos de la raza humana. Muchos de nosotros le hemos dado, lo hemos acomodado como un pequeño enemigo. Tú eres en algunas verde, en algunas veces eres blanco, otras veces eres negro, otras veces eres cafecito. Y le damos un lugar a la mentira y al engaño que no merece. Él es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Pero dice la Biblia que esta maldición generacional de engaño, donde por causa del incumplimiento y de la desobediencia, Abraham trató de engañar, no tuvo la confianza. Cuando Sara, su esposa, fue deseada por Faraón, ¿qué fue lo que él hizo? No tuvo el valor de decir, es mi esposa, ¿y qué? Sino que tuvo miedo, dijo, ay, es mi hermanita. Casi Faraón se casa con su hermana, casi hace cometer un adulterio a Faraón, y casi la mentira de Abraham hizo casi cometer que abusara de la hija de Dios, porque Sara fue llamada para ser una madre de muchos. Y así muchas veces de nosotros, hijos y hijas, a través de la mentira, le hemos entregado el señorío, la autoridad de nuestras vidas al enemigo. Una de las formas que tú le dices, no entras a mi vida, no haces parte de mi economía, es no mintiendo, al contrario, siendo una persona que camina con la verdad. Aló. Al igual que su abuelo Abraham, Dios le cambió el nombre como símbolo de un nuevo comienzo para él y para sus generaciones. Le ruego, por favor, traten de quedarse lo más aquietados que puedan. ¡Pi! Pasó de llamarse Jacob mentiroso a Israel, que simboliza una nación fundamentada. Cambiaría el concepto de piedra ahora para establecerlo, fundamentarlo en la verdad de Dios. Pues Jacob heredó no solamente la promesa, sino que heredó el ADN de engaño de su abuelo Abraham. Qué particular, las consecuencias se cumplen igualitas. El mismo problema que tenían las esposas de esterilidad, cada uno de estas esposas, Sara, Raquel, también eran estériles. Es que tiene mucha simbología porque son el padre y la madre, y de ellos descienden, mire lo importante que es el abuelo en una familia, el padre. El efecto que tiene cuando el abuelo toma la decisión, el padre toma la decisión, la madre toma la decisión de caminar en la verdad. Porque de lo que ellos hacen desciende sobre sus generaciones. Y lo mismo pasó con Jacob. Imagínese a dónde había llegado la degradación, que también engañó a su hermano Esaú, como a su padre Isaac. Dice que usurpó el lugar de su hermano, le robó la primogenitura. Lo que yo tanto le digo a mis hijos: no vendas tu bendición. Especialmente se lo decía cuando eran muy niños, por un plato de lentejas. Lo siento por lo que les gusta las lentejas, pero son las mismas prácticas ancestrales que vimos hacer a papá y mamá. No le diga a su papá. Entonces, cada vez que se pronunciaba su nombre Israel y no Jacob, porque lo mismo hizo Dios, lo cambió de engañador a ser algo que significa, le recordaría un pacto, el pacto que Dios lo prosperaría en todo lo que él hiciera. Y en Jacob se cumplió la promesa de un nuevo comienzo y del pacto entre Dios y Abraham. Señale la palabra encuentro. Por favor, no se pierda esto. Un encuentro con el Dios de los nuevos comienzos en la economía. Qué impresionante. Para Dios cumplir el propósito, no solamente necesitaba el corazón de esta descendencia, de estas generaciones, también necesita la economía. Para tú poder ir adelante con los sueños que Dios te dio en los lugares duros, porque hay proyectos que no han podido salir adelante, familiares, económicos, empresariales, solo porque no entendemos la importancia de tener un nuevo comienzo a través de ti, en el cual Dios va a establecer inclusive hijos que pactan, que hacen este nuevo comienzo, sus padres saldrán beneficiados. Padres a sus hijos, padres a sus sobrinos, padres a la cultura en general. Pero lo primero que quiero decir es que en ese lugar hubo un lugar de encuentro. Número uno, ¿qué hubo? Lo que le pasó a Jacob esa noche, recostado en esa piedra, Dios provocó un encuentro. Mire para acá. Sí, Dios ha tenido que ver con la escasez económica, pero no es para destruirte, es para llamar tu atención. Si Dios aprobara tu economía como te encuentras, es como entregarle a un niño de 2 años $100,000. ¿Dónde están los que juegan chance? No levante su mano, por favor. Pero mi cultura me enseñó a jugar la lotería. Y cuando yo tenía 14 años, menos 12 años, ahora no me vaya a preguntar: pastor, ¿cuál fue el número que jugó? Jugué el chance, pick three, y me gané equivalente en mi país 2 millones de pesos. Para ese entonces podrían ser alrededor de casi 6-7 millones de pesos para este tiempo, en lo cual alguien que me ayude sería como $1,200, $1,300. Un niño de 12 años con $1,300 en la mano. Yo creo que me duraron 2 semanas. Nos ha pasado. A veces no tenemos la edad de un niño, pero tenemos el carácter y la cultura de un niño. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios provocó un encuentro en la casa del Padre. Aunque estaba en el desierto y recostado en una piedra, Dios le mostró la diferencia que es estar con Dios y sin Dios en un asunto. Lo mismo nosotros podemos tomar la decisión en nuestra economía. ¿Cómo está en una economía sin Dios y con Dios? Y sí, hijos, hace parte el diezmo. Y se lo quiero explicar, porque yo también, por temor de pastor, de no dar un énfasis en la importancia que es diezmar, no lo he hecho con la característica importante que debería de hacer. Verso 19 dice lo siguiente: en ese lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y lo llamó Betel, que significa ¿qué? Casa de Dios. Entonces Jacob ya no estaba hablando desde la posición como un huérfano. Y muchos de nosotros somos huérfanos en nuestra economía. Sentimos que el Padre de amor nos abandonó. He clamado a ti, tú no me has respondido. Y nos sentimos abandonados por Dios. Seamos honestos, nos hemos sentido en alguna forma, no lo decimos, pero sentimos y tenemos un dolor y una ofensa, y nuestra fe y nuestras oraciones han menguado, han bajado. Aló, pero Jacob recibió el abrazo de Dios como estar en casa. Hijo, no estás solo. Betel, casa de Dios, simboliza lugar de los padres, centro de amor y adoración. ¿Sabe qué significa adoración? Es un lugar donde me encuentro con mi amado para yo decirle te amo y para él decirme también te amo. Yo no sé a cuánto le pasa que cuando hacen verdadera adoración usted siente que Dios le está dando besitos. Aló. Lágrimas, si usted empieza a tener una, ay pastor, algunos que empiezan a venir, pastor, me ocurrió una, no podía parar de llorar. ¿Sabe qué era? Betel, Betel, casa de Dios. Pero la descendencia, perdón, la desobediencia al pacto, Betel, mira lo que Dios se convirtió en Betel. Y esto es lo que puede pasar si nosotros no nos cuidamos de hacer nuestra parte. Dice la Biblia que luego fue invadida por otros pueblos. Y esos pueblos, ¿sabe qué es el prototipo de esos pueblos? Egipto. Y Egipto es el prototipo de Satanás, Faraón, que nos quiere ver sin prosperidad. Una de las formas que atacaban al pueblo de Dios era cerrando los ríos. Una de las formas que atacaban al pueblo de Dios era quemando sus cultivos, porque ellos saben que a un pueblo diezmado, a un pueblo en hambruna, es un pueblo que está sin fuerzas. Hay muchas estrategias militares, y la de Faraón y la de Egipto son secar nuestra economía. Y no pienses que tú no eres un candidato para que esto pase, porque algunos de nosotros somos experimentados en quebranto en ese lugar de Egipto. ¿Aló? Pero el lugar Betel también es un lugar donde Jacob, que se convirtió en Israel, algunos no sabían de dónde viene el nombre del país Israel, viene del cambio, de nuevo comienzo que Dios le dio a Jacob, de llamarlo mentiroso para llamarse una nación construida en la verdad. Fue recogido por Dios después de caminar por muchos años como huérfano económico. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay varios como yo, que nos tocó trabajar desde niños. En el caso mío no me tocó, fue lo que me enseñaron a hacer. Lo único que yo vi hacer a mi papá fue trabajar y trabajar, vender y vender y vender. Y yo pensé que ese era el único camino. Pero la cultura de mi papá tenía que ver mucho con la deuda. Hijo, para poder vender tengo que fiar. Y yo aprendí en la nueva roca que es Jesús que yo tengo la clase de negocio que yo quiero tener, y solo es al contado. Pero es anticultural. El sistema de los Estados Unidos dice todo es a través de ¿qué? Del crédito. Señor, danos un nuevo comienzo de entender que se puede vivir sin deudas. Aló. Lugar donde Dios le prometió que ya no era más un extranjero ni un desconocido. Así que no vuelvas a llamar a Estados Unidos como un lugar de extranjería, sino como un lugar donde Dios te trajo para que seas un hijo de Dios. No dejas de ser hijo de Dios porque te viniste de Guatemala. Aló. Aunque estás en tierras extranjeras, Dios hace que donde quiera que tú estés es una tierra santa y bendecida. Entonces, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros. Mira lo que profetiza Dios sobre nosotros. Y advenedizos, que significan personas que se mueven de un lugar a otro, que no son estables en sus trabajos. Hijos, tengo una confianza, las empresas, las compañías no solamente los van a llamar, sino que casi yo tengo una confianza, y esto estoy orando, que las compañías, en vez de decir, uy, ojalá que este un día se vaya, a que dicen, no, démosle el mejor sueldo para que no se vaya. Démosle las mejores posibilidades para que él no se vaya. Estamos tan escasos de gente buena que este vale oro. Aló. Bueno, era para usted eso, si no sabía. Pero también en Betel fue donde pasó de huérfano errante, que no sabía para dónde iba, a hijo que hereda los acuerdos del pacto, del testamento establecido entre su abuelo Abraham y el Padre Celestial. Entonces el primero es un lugar de encuentro, el segundo un lugar de amor. Escriba, lugar de amor. Mire para acá. El aceite tiene tantos símbolos, pero quise traer aceite. Él tenía solo una cosa. El aceite mayormente simboliza mi amor, a pesar de que no me da nada. ¿Aló? No tengo ganas de adorar. No tengo ganas de cantarle, no tengo ganas de agradecerle, más bien tengo muchas razones para no agradecerle, sino más bien para ponerlo otra vez en la sala del juicio. Pero aún así te doy lo único que tengo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo, el profeta le dijo a la viuda de Sarepta? Trae todo lo que tienes y dámelo a mí. Es la misma cosa que Dios le está diciendo: entrégame tu corazón. Te aferras todavía al dinero, y en esta película, en esta historia de Jacob, era lo único, no le quedaba nada más, no tenía nada más. Salió como una persona abandonada, y él dijo, ¿sobre qué puso el aceite? ¿Sobre la piedra? No, sobre el sueño, sobre el nuevo pacto, sobre la nueva promesa. Creo y confío en lo que tú me acabas de decir, porque estuve en Betel. Ahora yo entiendo que todo lo que me ha pasado, como le pasó a José, cuando dejó de juzgar a sus hermanos que lo habían entregado, fue el mismo derramamiento de aceite el que hizo José, como Jacob, al decir, ahora entiendo que por causa del propósito del Señor, yo tuve que pasar por la cisterna, yo tuve que pasar por la cárcel. Y lo que hizo él fue derramar aceite sobre la roca, diciéndole a Dios: hoy queda por señal que te amo por encima de todo. Me des o no me des, te voy a amar. Pero en Betel él conoció que es una casa, un lugar de amor. Y el aceite simboliza una relación donde la base es la confianza que produce el amor incondicional. O sea, en uno dispuesto a dar oportunidades. Conozcamos por fin a Dios. Ya he engañado tantas veces, me he equivocado tantas veces, he quebrado tantas veces económicamente que yo ya no creo que haya segundas oportunidades. Pues más que darte una buena noticia, la Biblia dice que Él está dispuesto a darte las oportunidades a pesar de las faltas. Porque mira lo que dice 1 Pedro 4:8, dice: sobre todo, mira el énfasis que da el apóstol Pedro, líder de la iglesia. Ámense los unos a otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. El amor de Dios cubre multitud de faltas, dice la versión Reina Valera. Multitud, cantidad de veces. Y aquí hay un llamado importante para esta casa: amar aún al que nos ha hecho daño. Es una forma de poner aceite. Tenemos que entender algo. Estamos luchando con una ofensa y Dios tiene retenida la bendición por una falta de perdón. Porque tú le importas tanto a Dios que Dios no te quiere dejar avanzar. ¿Hasta qué? Y muchos de nosotros tenemos ofensas con nuestros padres. ¿Aló? Acabé de sentir un fuerte peso. Hemos juzgado en alguna forma a nuestros padres. Y tenemos no solamente que perdonarlos, tenemos que amarlos. Nos muestra un nuevo modelo. Betel, un lugar de amor, nos muestra un nuevo modelo donde el compromiso de cumplir el pacto que Dios está diciendo que le dio a Abraham no es por el contrato en sí mismo, sino por no defraudar a quien se ama. ¡Aló! Ya no debemos dejar de ser adúlteros porque si el esposo o la esposa se da cuenta me saca de la casa, sino por amor. Porque si tú te pones a ver, la misma forma podríamos hacer con Dios. Pero Jesús enseñó: no lo hagas por el contrato. Y también significa un lugar de adoración, que significa donde hay una entrega total de fidelidad y lealtad, donde se unen dos partes por el único vínculo perfecto que llama la Biblia, que es el amor, o perfecta armonía, según Colosenses 13:14, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Para que camine en armonía la economía, necesitamos amar y adorar a Dios con nuestra entrega, no solamente en la música, en la adoración, en la oración, sino también en la economía. Hijos, no luches más con retener lo que Dios te está pidiendo, el aceite, que es dar tu diezmo y tu ofrenda. Jesús dijo: no puedes amar dos señores al mismo tiempo. Amarás a uno y defraudarás al otro. No hay medidas medianas, como dice Jesús, es lo uno o lo otro. Sobre todo, revistas en de amor, que es el vínculo perfecto. Y es lugar, esta palabra mientras que la escribía, es un lugar donde se regenera la confianza. Cuando ya no quieres obedecer a Dios por la ley y por la letra, sino por amor, yo siento que va a haber una regeneración en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma como tú esperas de parte de Dios. Y de la misma forma como Dios ve esa regeneración en tu vida, Él volverá a pactar un nuevo acuerdo contigo y con tu familia y tus generaciones. Porque se necesita una transformación de la manera que pensamos. Y es donde las dos partes en buena fe se dan una nueva oportunidad de buena voluntad y de misericordia. En cuanto a Dios se refiere, si tú tomas la decisión, Dios se olvida. Hay una parte en el libro de Job que dice que Dios se olvida completamente de nuestros pecados, y Jesús lo dice, los echa al fondo del mar. Entonces, es un lugar donde el dinero no es primero. Sí. Número uno, no diezmamos a Dios, no damos, inclusive se nos encrespan los pelos, los crespos se les ponen erizados. Yo sé que es eso. Pero la realidad es que si el dinero es primero y deja de serlo, lo bajas de ese lugar y le pones a Dios con una demostración, entonces la señal de Jacob para Dios del aceite como firme decisión era que, aunque Dios no lo prosperara, nunca lo abandonaría. Y la Biblia lo llama primicias, o sea, lo que es primero, aparto por una muestra de amor bajo este pacto, porque la Biblia lo dice antes y después de la ley. Abraham y los patriarcas fueron antes de la ley. Para los que a veces nos gusta estorbarnos con doctrinas, el diezmo y la ofrenda fueron establecidos antes de la ley. Abraham no estaba obligado, no había una ley. Abraham, cuando ganó su primera victoria del botín, le dice la Biblia que le entregó como señal de adoración a Dios del botín, que significa las ganancias. La Biblia dice que le dio el 10% a Melquisedec. No había ley, fue por amor. Y es lo que Dios puso en el corazón de Jacob. Yo quiero que piense, ¿por qué la transacción no fue una transacción donde el uno fuera defraudado y el otro no, sino que era una transacción, si lo queremos llamar así, de amor? Y en especial significa que el dinero nunca sería primero. Uf, déjeme, yo respiro 5 segundos. Ni nunca estaría por encima de Dios. Y que la relación no estaba basada en lo que se daba o si se recibía algo. Yo le doy, Señor, cuando yo tenga. ¿Qué principio nos han dejado los ancestros por amor al dinero? ¿Y sabe qué? Amo a los españoles. Pero este es el mismo principio que nos dejó España cuando subsacaron nuestros países. Entonces, como nos robaron, eso fue una violación a la prosperidad. Entonces, ¿qué quedó en nosotros? Como algunas razas contestan, responden desde su aflicción. No, por favor, cuando una raza, un país le conteste mal, entienda algo, que vienen de estar heridos. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? No tengo que dar detalles ni explicaciones. Por eso mis hijos han sido buenos amigos de otras razas. De hecho, uno de mis hijos, casi todos sus amigos han sido de otra raza. Le gusta. Y entiende que tiene cosas buenas y otras no tan buenas. Y llamados a mostrar el reino de Cristo como una casa de amor, como Betel. Ya me fui por otro lado, pero es un buen énfasis. Pero la relación no estaba basada en eso. Y tercero, y para terminar, era un lugar seguro. Betel era un lugar seguro. La piedra también simboliza un lugar seguro, una economía estable, que demuestra que su nueva economía es fuerte y segura. Y si usted lee después de Génesis 28, usted se va a dar cuenta que fue lo que ocurrió con Jacob. Hijos, Dios no es el mago de la lámpara. No. Dios es un Dios que bendice a los que le creen. Solo frotando la... No. Es a los que toman una decisión de amarlo y entienden que su economía, usted empieza a darse cuenta que hay un respaldo más grande. Yo tengo que volver a decir, estamos tan inseguros en nuestra economía que nos da miedo por lo que nos falta. Yo sé que usted quiere inclusive hasta diezmar y ofrendar, usted quiere ayudar, pero usted tiene miedo, o sea, que no tiene, sabe que ha estado en un hábitat inseguro. Pero con este nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de un nuevo pacto, te conviertes en un lugar que se hace un acuerdo seguro, me provee de un entorno de fe, o sea, de confianza. Pero ¿sabe qué es lo que pasamos? No funciona el diezmo que dice Malaquías 3, cuando yo llego, ay, Señor, ahí le entrego, ahí le entrego, y solo oramos desde la necesidad y el dolor, ahí le entrego. Dios dice, ¿sabe qué? El día que confíe en mí, traiga el diezmo y traiga la ofrenda. Algunos apretamos el billete, pero yo lo entiendo, porque nos da miedo, porque la base es la escasez. Yo, hay naciones, usted dirá, el gringo, pues claro, ¿cómo no va a dar? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Por qué? Porque tiene. Pero nosotros no tenemos porque no damos. Porque el principio es primero dar para luego recibir. Ay, ay, ay. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano. Un segundo, por favor. Él no es humano. Espera que se me movió algo acá. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En otras palabras, en la versión Reina Valera dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lugar donde se ratifica, donde se valida la aprobación y la bendición de Dios a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. De ahí viene el dicho, le firmo sobre piedra. Algunos sabemos, venga, yo le firmo, hágale. ¿Sí o no? Prometemos sin saber. Queda entender por un acuerdo seguro y estable, sobre piedra. Es una frase que aparece en la Biblia y que se refiere a la piedra como un símbolo de la verdad. No se pierda esto, esto es. Cuando usted toma la decisión de firmar un nuevo acuerdo con Dios, solo si al menos una cosa llévese para practicar. Escuche, el padre de la mentira nos dejó un ADN mentiroso. Todos somos mentirosos. Hola. Lo somos. Pero con una nueva simiente, dice la Biblia, como le ocurrió a Jacob, nunca más Jacob volvió a mentir. Por más que fuera la necesidad. ¿Por qué mienten las personas? Por dos cosas más que todo. Primero, por otras personas y por temor. Queremos mostrarle a otro lo que no somos. ¿Aló? Y dos, por miedo. Nos da miedo. El temor que infunde Faraón y el reino de Egipto infunde miedo. Y por eso, claro, Abraham mintió. ¿Por qué? Porque dijo, uy, Faraón me va a matar, quiere a Sara. Pero no confió en la protección de Dios. Y esta firma de este nuevo acuerdo habla de esta capacidad. Y quiero ir terminando para decir, lugar donde confío que mi futuro depende de Dios y no de lo que puede pasar en el futuro. Ojalá ese, no me gusta pedirle que tomen fotos, sino que tomen nota, pero este vale la pena. Lugar donde confío que mi futuro depende de Dios y no de lo que puede pasar en el futuro o de alguien más. Ni en mi capacidad, que en Dios todo termina bien. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer la mente de Dios? ¿Quiere conocer el corazón de Dios? ¿Quiere conocer el carácter de Dios? Le presento a Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo de vosotros, planes de bien y no de mal, y les daré el futuro que ustedes esperan. Esto es uno de los versículos que memoricé en mi temprana edad como cristiano. Yo tuve que pensar como Dios piensa, que Él no quiere mi mal, Él quiere mi bien. Pero quiero dejarte con las siguientes palabras que escribí. Vea la parte, hijo, que dice: si los creyentes. Quiero pedirle un favor. Guarde su Biblia y guarde su cuaderno. Déjeme cerrar con este consejo, por favor. Quiero que mire aquí al frente. Hágame un favor. Traiga todo el paquete completo: su cuerpo, su mente, su corazón, su mirada. Si los creyentes, los hijos de Dios, pudieran tener como estándar y ejemplo la vida y el proceso de Jacob, de cómo Dios puede no solo transformar el corazón de un hombre, una nueva oportunidad, para algunos un trasplante de corazón espiritual. Transformar el corazón de un hombre, sino cómo puede darle un destino de bendición donde la prosperidad hacía parte del pensamiento de Dios para su vida y su futuro. En los muchos años de cristianismo puedo decir que una de las mayores razones del por qué las personas y las familias abandonan el cristianismo, y es por la herida que se forjó bajo la idea y la teoría que Dios nunca respondió a la necesidad, a la oración. Si en alguna manera se cumple lo declarado por Jesús: el camino es ancho y la puerta es estrecha. Sí, la puerta estrecha es depuración, quitar el amor al dinero. Es en la economía, en el dinero. Muchos quieren a Jesús, muchos vienen a Él, pero una vez que pasan el proceso de Jacob, donde estuvo solo. ¿Cuántos de aquí se han sentido solo? Les tengo una buena noticia: ya viene papá. Perseguido, rechazado, durmiendo en una piedra, sobre una piedra, sin herencia. ¿Cuántos hay acá que si tenemos alguna herencia fue la corrupta? Casi se llama el 1.1.1% que las familias hispanas dejan herencia. Errante peregrino en el desierto, sin familia, con hambre, con sed, sin dinero. ¿Quién ha estado ahí? Yo sé que muchos de nosotros hemos estado ahí. Pero aún así, cuando se encontró con Dios, le hizo una promesa, le hizo una dedicación. Derramó su corazón, derramó su amor, derramó su adoración. Déjame terminar. En otras palabras, la propuesta de mi parte, siendo Jacob, para este acuerdo es que si tú me bendices, pondré por señal que todo lo que me des, voy a apartar la décima parte para ti. ¿Acaso eso no atrae y enamora el corazón de un padre? ¿Tú crees que es dinero? ¿Tú crees que para Dios es insensibilidad de las necesidades? Y no es forzar el brazo de Dios. ¿Acaso no es una actitud que Dios tendría mucho deseo de honrar y de bendecir? La respuesta es: Dios quiere, tiene el deseo y la intención de bendecirnos. Les recuerdo lo que le dijo a Jacob: en la parte superior de la escalera estaba el Señor, el que promete, el que cumple. Dice: yo soy el Señor Dios Todopoderoso de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. ¿De qué fue lo que se acordó Dios? Entienda la señal. Dios se acordó de la señal del diezmo. Y cuando tú diezmas, le recuerdas a Dios la promesa. Y Dios, siendo un Dios que cumple lo que promete, Él responde. Dice: te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán por todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo siento que esto está empezando con mi familia, y Él quiere hacerlo con la tuya. Ya he empezado a hacerlo con algunos. Además, yo estoy contigo, yo te protegeré. Donde quiera que vayas, protegeré tu economía, tus finanzas. Llegaré al día que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y termino la respuesta. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos, pero renunciemos al pensamiento de desconfianza. Traté de meterme en tu corazón. Solo el que mira nuestro corazón, solo Él es el que mira nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones. Y es por eso que le agradó la promesa de Jacob, así como la de Abel, como la del rey David, como la de Salomón. Todos ellos siempre le dieron a Dios primero antes de recibir. Es ahí donde se sabe y se prueba el corazón de amor de alguien que primero da antes que recibir. El diezmo es la señal que demuestra la alianza de mi amor con Dios en la economía. No es más importante el dinero que tú, oh Dios. Es la señal de un nuevo comienzo, sea próspero o no. Para Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas, para los judíos y también los cristianos, el diezmo es una señal del compromiso y del pacto con nuestro Dios. Y también de nuestro Dios con nosotros. Tal como Dios lo hizo en respuesta a la promesa de Abraham y sus generaciones, así también a su debido tiempo Dios lo hará por nosotros y por nuestros hijos. Yo estoy dejando, yo no puedo ser de bendición para esta casa. Esta casa no puede ser bendecida si yo no soy el primero que diezmo. Si mi esposa y yo no somos los primeros, y es el efecto que dejo sobre mis hijos y sobre esta casa. Y yo tengo algo que Dios me llamó para liderar empresarios. Dios me llamó para levantar. Yo ahora entiendo mucho de lo que Dios me ha dejado pasar en algunos momentos para entender tu necesidad. Sé que Dios me ha dado un corazón para entender muchas cosas en las que me equivoco. He sentido Betel. Pero termino diciendo: diezmar a Dios, sea que estemos recibiendo o no en este momento su promesa, será la señal que Dios recordará que hizo un pacto y un compromiso con nosotros y nuestras generaciones, y a su debido tiempo. Pero escucha muy bien lo que entendí de parte de Dios. Él responderá, y creo que es en el ahora. Es ahora, es cuando. Y para los que no saben qué es la palabra Kairos, es el reloj exacto en el propósito de Dios para la vida de alguien. Y yo creo que es ahora.